El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 13, titulado El verdadero significado de la Navidad, celebrado el 2 de diciembre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayela Legus. Yo nací aquí en México, Distrito Federal. Yo nací en una familia tengo tres hermanos, mis papás. Yo consideraba una familia estable, modelo, linda. Mis papás se querían, se respetaban, trabajaban y nos cuidaban a nosotros realmente. A eso se dedicaban ellos. Fui una niña muy enferma de asma. Tengo el recuerdo de toda mi infancia estar en una orilla de una fiesta, de esto, del otro, porque siempre con el asma estaba yo un poco imposibilitada para hacer una serie de cosas. Y eso me llevó un poco a buscar a Dios. Ahí en mi infancia yo me acuerdo de alguna canción o alguna cosa que yo llegué a inventar buscando a Dios y que me ayudara en mi situación de enfermedad. También mi abuela al lado, de alguna manera ella también me hablaba de un Dios. En medio de la religiosidad que yo crecí, yo veía algo ahí, pero no era claro, realmente no tenía nada claro. En términos generales fui una niña muy consentida, pues fui a una buena escuela, un buen club social, viajaba, tenía amigos. Yo creo que teníamos más de lo que necesitábamos realmente. Además, comparada con mis hermanos y con los niños de alrededor, yo aparte era una niña buena, me portaba muy bien, o por lo menos me metía en muchos menos problemas que los que se metían los de alrededor. Entonces, pues era así como un buen ejemplo a seguir. Cuando crecí yo tenía 16 años y mi mamá le detectaron cáncer de piel, y yo me acuerdo que fue un momento muy duro en mi familia. Yo nunca vi a mi papá tan dolido en una situación así. Alguien por ahí a mi mamá le habló de un estudio de Biblia, y entonces mi mamá fue un par de veces a unos estudios de Biblia, y yo me acuerdo que ella nos quería llevar de alguna manera. Pues nosotros estábamos chavitos, mis hermanos y yo, pero accedimos a ir a una cena de Navidad muy parecido a lo que estamos hoy aquí. Y bueno, pues 16 años, yo estaba viéndole la cara a los de alrededor. Yo no me acuerdo realmente ni lo que dijeron, ni tengo un recuerdo claro de qué se trataba. Mucha gente, se me hacía un poco exagerado lo que decían, un poco raro. No me interesó. Simplemente me acuerdo que saqué algo muy bueno de esa cena y fue una cita. Tuve una cita con un chavo que estaba ahí y eso sí, de ahí salió. Pero bueno, siempre conté con el apoyo de mis padres. En la preparatoria yo decidí salirme de la prepa y ingresar a Televisa, estudiar en el CEA. Mi papá estuvo de acuerdo y mi mamá también. Entonces yo dejé la prepa, me meto al CEA. Mi papá me advirtió que si entraba tenía que entrar como cualquier persona. Fui a hacer aquella cola enorme de miles de personas, audicioné, finalmente entré, pasé. Y ya estando allá adentro, pues todo se veía muy, muy bien para mí. Había planes de telenovela, proyectos de noticieros, cosas interesantes. Ya estaba yo haciendo publicidad interna entre productores, me reconocían. Estaba todo muy bien, yo creo que demasiado bien para mí. Y bueno, pues ante el glamour, el dinero y todas estas oportunidades, pues yo decía, este es el camino para mi felicidad, ¿no? No tenía duda de eso. Empezó a pasar el tiempo. Año y medio después, más o menos 2 años, mi hermana viaja a Alemania en un intercambio escolar y se meten un sinfín de problemas. Pues mi papá, que yo creo que nunca estuvo de acuerdo realmente con la decisión que yo había tomado, más sin embargo me apoyó, me pidió que fuera a ayudar a mi hermana a Alemania a que saliera de estos problemas. Entonces yo pido permiso en Televisa, me dicen que sí, siempre y cuando yo regrese, porque ya había planes para mí, había gente involucrada. Yo digo que sí, que está bien, perfecto, me voy a Alemania. Llegando a Alemania, en pues lo que es Alemania, en un pueblito y las casitas y todo tan bonito y el chocolatito y demás, pues yo estoy encantada con la parte de familiar y encantada de estar con mi hermana. Y ahí yo decido que tengo un gran anhelo por tener hijos y casarme. Y me doy cuenta que eso, donde yo estaba en México, no lo iba a lograr. Entonces, después de quedarme muchos meses en Alemania, que no ni siquiera estaba planeado, yo regreso a México. Y nunca más regresé a Televisa ni a dar las gracias. Nada, me desaparecí por completo. Así que después de este tiempo, pues bueno, yo ya tenía 20 años, chava, sin compromiso, en el DF, pues el reventón. El antro, alcohol, cigarro, novios, nada en exceso. Yo ante el mundo, pues era una chava bien portada dentro de todo, ¿no? Entonces, en esos momentos yo sí hacía a un lado mi religiosidad, ¿no? Pero es que, pues, yo quería disfrutar y tenía la oportunidad y lo estaba haciendo. Y también me acuerdo que tampoco mi religiosidad me servía para tomar decisiones en mi vida diaria. Entonces no me costó trabajo realmente hacerlo a un lado, ¿no? Para vivir estos momentos intensos de juventud. A los 20 años yo conozco a Nino, a mi esposo, y a los 2 meses de conocer a Nino, una mañana estoy en casa con mis papás, vamos mi papá y yo a hacer ejercicio, mi papá se levantó y se empezó a sentir mal. Y esa mañana él tuvo un infarto donde murió el 80% de su corazón. Mi mamá y yo lo llevamos al hospital y estuvo un año hospitalizado mi papá. Mi papá era un hombre fuerte, sano, saludable, se cuidaba mucho, era un ejemplo para mí a seguir en muchos sentidos. Y estaba en una cama, hospitalizado. Y acabó después de un año en un trasplante de corazón. Mi papá nunca volvió a ser el mismo en el sentido físico, ¿no? Ya quedó pues, bastante lisiado con complicaciones, embolias, una silla de ruedas, un carrito. Cuando yo recuerdo a mi papá subiéndose a un árbol, arreglándonos la vida, de mil maneras, ¿no? Pues esto para mí obviamente fue pues, un parteaguas en mi vida, ¿no? Yo tenía miedo, tenía incertidumbre, dolor. Lo que era mi refugio, mi familia, pues estaba desmoronando de alguna manera, ¿no? Fue muy duro. Aunque yo ya había estado cerca de la muerte, mi abuela materna ya había muerto, mis dos abuelos, paterno y materno de cada lado, ya habían muerto, un tío había sido asesinado. Sí había estado yo con la muerte alrededor, yo nunca había sentido lo que sentí cuando vi a mi papá en esa situación. Y fue un momento en mi vida en el que yo hice un alto. Y me cuestioné muchas cosas, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿De qué me agarro? ¿De qué me agarro? Era mi papá, de lo que yo me agarré toda mi vida. Y él se me estaba yendo. Entonces fue muy duro. Todo esto me preguntaba yo en esos momentos, pero yo no sabía, pero hoy lo sé, que Dios estaba preparando un encuentro para mí con Él, con Dios. Todo lo que me daba mi seguridad, pues había desaparecido de un momento. Pero me agarré de cosas que había alrededor, me agarré de Nino, de mi novio en ese momento, y de mis responsabilidades también. Me puse a trabajar en la empresa de la empresa familiar que teníamos, me salí de la escuela, mis obligaciones. De ahí yo estaba muy agarrada, de Nino y de mis obligaciones. Y eso, pues de alguna manera, me mantuvo. Pero eso realmente nada más me mantenía. En estos momentos tan duros que estábamos viviendo, que fue un año de hospital, fue mucho tiempo, yo me acuerdo todo tipo de personas alrededor con una intención de ayudarnos, estar ahí alrededor y llevarnos estampitas, figuritas, feng shui, brujería blanca, muchas cosas, en el afán de querernos ayudar a pasar este momento y de ayudar a mi papá a salir adelante. Pero entre toda esta gente, yo también me acuerdo de un grupo de personas que iba y oraban con nosotros y leían la Biblia. Yo pensaba, pues si es la Biblia, algo bueno ha de ser, no puede ser malo, ¿no? De alguna manera, de todas maneras, aceptábamos lo de todos. Ahí estaba como un altar, ¿no? Donde estaba mi papá en el cuarto. Yo respetaba lo que estas personas hacían, con distancia. Sí, yo me acuerdo muy bien, Nino y yo poniendo una distancia cuando ellos llegaban, pero lo respetábamos. Tenía un poco más de congruencia que todo lo demás que estábamos viendo. Entonces yo pasaba... Ok, bueno, pues después de esto, 2 años después, mi papá se recupera un poco, sale de la situación crítica con un trasplante de corazón, todo lo que envuelve una recuperación de trasplante que es muchísimo, muchísimo de todos los sentidos. Yo me caso 2 años después del infarto, inmediatamente yo tengo un bebé, mi primer hijo se llama Antonino, y yo siempre había anhelado tener un hijo, siempre, yo era la niña que jugaba con muñecas, yo siempre había anhelado, mucho más que casarme, yo había anhelado tener hijos. Cuando yo tengo mi primer hijo, yo dije, esta es mi felicidad, mi bebé. Y mi sorpresa es que a los 6 meses de que nació mi bebé, mi mamá entra a mi departamento y yo estoy tirada en la alfombra, llorando. Y le digo, no puede ser, esto es mi vida, cambiar pañales y darle de comer a un bebé, no. Yo me sentía atrapada en ese mundo de pañales, mamilas, desvelarte y quién sabe qué. Y sí, claro que quería a mi bebé, pero yo decía, esto no puede ser todo en la vida. O sea, está muy duro, está tenso, tiene que haber algo más. Entonces yo y mis grandiosas ideas le digo a Nino, es que nos falta el segundo. Entonces me embarazo del segundo bebé, nace mi segundo bebé, y pues lo mismo. O sea, yo sí disfrutaba estar con ellos, sí me gustaban mis bebés. Yo era una buena mamá, una buena esposa. Pero algo en mi panorama, en verdad, yo decía, tiene que haber algo más, no puede ser que ya fue la culminación de mi vida esto, ser mamá. Aunque de verdad era muy gratificante, yo sentía que hacía falta algo más. Yo tenía muchos miedos, muchas inseguridades. Tenía miedo de la inseguridad de la ciudad, de los asaltos. A mi familia ya la habían asaltado varias veces, incluyendo un tío lo mataron. Yo tenía muchas angustias. En las noches, cualquier ruido, yo hacía que el pobre de mi marido se subiera al techo con una escopeta del siglo pasado a revisar, a ver si no había nada. Los vidrios, las ventanas, toda esta parte. Yo vivía con mucho temor, con muchos temores. También de mis niños, que no se ensuciaran, que no se cayeran, que no se pegaran. Pues yo sentía que todo estaba en mis manos y yo tenía que hacer mucho esfuerzo para mantener esta situación bien, ¿no? Como toda mamá, pues obviamente yo empecé a buscar lo mejor para mis bebés, clases, estimulaciones, esto y el otro. Y estando en un club que yo asisto, conozco, bueno, más bien empiezo a relacionarme más con una mamá que tenía muchos bebés. Y lo más impactante de ella era que por encima de lo que estaba viviendo, que eran muchos bebés y de la misma edad, ella tenía mucha paz. Una paz que de verdad yo no veía en otras personas. Sí me llamaba la atención. Yo veía que ella tenía algo más que yo no tenía. Ella tenía un plan para educar a sus hijos, un plan para saber cómo ser mamá, esposa. Y eso sí me impactaba, porque Nino y yo, pues no nos llevábamos mal, pero tampoco teníamos un plan de cómo iba a ser nuestra vida, cómo vamos a enfrentar estos problemas. Íbamos resolviéndolo como iba sucediendo día a día, y eso pues es bastante complicado. Esta mujer, la verdad es que a mí sí me impresionaba, estaba dedicada a sus hijos y sus hijos le obedecían todo lo que le decían. Y la verdad es que para esta época pues es, no es común, o sea, no es común que veas niños obedientes. Y la verdad es que ella, yo sí veía que tenía esto. Ella me empezó a hablar y me invitó a unos estudios de Biblia para niños. Y yo decidí ir, porque pensé que para mis hijos era una buena oportunidad de algo más, como el gymboree, como el tenis, como cualquier cosa. Y fuimos, y yo me acuerdo muy bien, tener cargada a mi bebé de 2-3 años en las piernas, el otro chiquito en una silla, y yo estar impactada en un estudio de niños donde yo no conocía de lo que ellos hablaban. O sea, al Dios que yo le pedía o lo seguía, yo no lo conocía. Yo no me conocía lo que ellos estaban diciendo, y me sorprendió mucho no saber de quién estaban hablando, ¿no? Y la que aprendía en estos estudios de niños, pues era yo. Al mismo tiempo, yo vivía situaciones con las mamás de la escuela donde yo veía que ellas estaban preparando para lo inevitable, ir y lo mejor que nos podía pasar, ellas decían, es preparar a tus hijos para que no contraigan una enfermedad venérea y que sigan su vida. Yo decía, ¿cómo va a ser? ¿De veras no hay más? O sea, no hay más, no hay otra decisión. ¿De veras es inevitable vivirlo así? Yo quería buscar algo más. Yo tenía la idea de que sí podía haber algo más. Yo no estaba de acuerdo. Una noche me invitaron a venir aquí a un estudio de Biblia y yo me arriesgué, literalmente me arriesgué. Dije, voy a ver de qué se trata. Y al llegar aquí, yo me acuerdo haber estado sentada en alguno de estos sillones, no me acuerdo de la gente de alrededor, fue en octubre del 2004. Ellos estaban hablando sobre la crucifixión de Cristo en Mateo. Para mí fue muy impactante saber y entender qué era el Cordero de Dios, algo que yo había repetido toda mi vida y no tenía idea de qué se trataba. Y ese día yo me enteré quién era el Cordero de Dios y qué había hecho por mí. Para mí fue un momento muy desgarrador. Yo me acuerdo haber estado sentada y sentir adentro de mi corazón como si alguien me apretara el pecho y hasta me sacara el aire. Saber que yo no conocía eso y que eso es lo que yo quería tener. Eso, lo que yo estaba entendiendo en ese momento a mí me estaba produciendo algo que yo no había sentido nunca antes en mi vida. Me arrepentí, me di cuenta de que yo no era buena, que yo pensaba que era una mujer muy buena. Me di cuenta que no, yo no era buena y que alguien había venido para salvarme y me salvaba de algo que yo no podía porque yo estaba cometiendo pecados. Entendí que Jesús había muerto por mí y me estaba dando la oportunidad de cambiar mi vida y de cambiar todo y para siempre. Y era una gran oportunidad la que yo tenía esa noche. Entonces, yo me acuerdo haber orado, me acuerdo haber llorado también. Me acuerdo haber arrepentido de muchas cosas en mi vida, que hasta ese día capté que tenía que haberme arrepentido. Y yo sentí una protección instantánea, algo que yo no puedo describir, porque yo me acuerdo que no tuvo que ver mi fuerza de voluntad, no tuvo que ver mis ganas, mi entusiasmo, sino ese momento yo sentí algo que simplemente vino a mí y era una paz que yo no podía explicar claramente. Como hay un versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así me sentía yo, me sentía como nueva, como diferente. Algo había pasado dentro de mí que yo no podía explicar bien. Yo llegué esa noche a dormir a mi casa, yo vine sola, y lo que había sido una predicación de una hora se convirtió en una semi-explicación de dos horas, donde mi pobre marido se tuvo que soplar, donde yo quería transmitirle todo esto que yo había entendido, visto, leído, y eran muchas preguntas y dudas y muchas emociones revueltas, pero yo sabía que allá había algo que yo quería y que estaba segura que yo quería estar ahí. Esa misma noche yo pude dormir con paz. Yo no tenía mucho tiempo de no dormir sin estar pensando en cerrar la puerta, sonó esto, el vidrio, tronó la madera. Y esa noche yo simplemente me dormí toda la noche. Hasta la mañana siguiente, cuando yo me desperté, no podía creer que de verdad había dormido toda la noche, para empezar. Y después empecé a voltear y me empecé a dar cuenta de todo lo que yo tenía. Y ya lo tenía, pero yo no me daba cuenta de lo que yo tenía. Y tuve un agradecimiento tan grande por mis hijos, mi marido, mi vida, mi casa, mi cama, mis pies, cosas que das por hecho día a día. Sin embargo, no tienes por qué darlas por hecho. Yo estaba tremendamente agradecida con lo que yo estaba viviendo en ese momento. En mi vida, todo estaba cambiando, todo. Y repito, yo no necesité pastillas o una terapia o una explicación. No, fue eso, entender quién era Jesús y qué había hecho por mí. Eso hizo la diferencia en mi vida esa noche. Al otro día yo empecé a leer mi Biblia y encontré un camino para educar a mis hijos, para ser mamá, para ser esposa. Ya tenía un plan, una manera de atacar las situaciones. Muy lejos de la perfección estaba y estoy todavía, pero sí tenemos un plan. Y eso hace mucha diferencia en mi vida diaria, porque Dios está hoy en el centro de nuestra vida y eso lo ha cambiado todo. Meses después, mi hermana también entregó su vida a Cristo. Yo le hablé, le compartí todo lo que yo había vivido hasta ese momento y ella quedó tremendamente impactada y ella me dijo, lo que tú tienes, yo lo quiero. ¿Cómo se le hace? Entonces me acuerdo que nos sentamos en una escalera y me decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero eso. Y yo le decía, pues es que tienes que creer. Tienes que creer que Él está aquí. Y meses después, mi esposo también, Antonino, entregó su vida a Cristo. Y Dios nos unió, no, y repito, no teníamos una mala relación, pero Dios nos unió de una manera muy diferente, donde ya no había el yo opino, tú opinas. Dios dice, y el plan de Dios siempre es mejor para nosotros que nuestro propio plan. No importa el plan que tengas, su plan siempre es mejor. Meses después, mi suegra fue diagnosticada con un cáncer terminal. Pero Dios, que tanto nos había buscado, nos había preparado para este momento. Mi niño y yo pudimos enfrentar la situación juntos y pudimos ir y hablarle a ella de quién era Cristo y del regalo que tenía para ella. Tenía un regalo de vida y de vida eterna, sin importar lo que ella estaba viviendo en ese momento. Y así fue. Ella lo aceptó y ella murió y ella hoy tiene vida. Está en el cielo y tiene vida eterna. Y ella está bien. Y eso lo sabemos, lo cual nos da mucho gozo con nosotros como familia. Tiempo después, Dios también me bendijo con dos niñas más. Entonces sí, voy en el cuarto. Pero ya no los busqué con la misma intención. Ya no estaba yo llenando huecos. Yo era una manera muy diferente de tomar las decisiones ya en este momento. Dios me estaba enseñando a vivir la vida de una manera muy diferente. Muy diferente. Vivirla, sentirla, enfrentarla. No era teoría esto. Esto era completamente aplicable cada día de mi vida. Hemos vivido momentos muy duros. Ya después de esto, Nino y yo, como una noche que fuimos a... Yo llevé a mi hijo a una consulta médica para ver por qué no crecía y entonces en medio de todo esto le mandan a hacer unos análisis. Una noche yo estoy sentada frente al doctor, Nino no pudo llegar y estoy yo embarazada de mi última bebé con mi hijo Antonino de 8 años y el doctor me empieza a dar una explicación que yo no podía entender, que el riñón de mi hijo se estaba petrificando. ¿Cómo se está calcificando? Pues yo pensaba como piedritas y solo hoy es común, ¿no? No, era algo completamente diferente. El riñón de mi hijo se estaba como endureciendo. Ante toda la explicación que se tardó mucho tiempo el doctor, yo me sentía helada. Yo me acuerdo haber sentido helado mi cuerpo durante mucho tiempo. Salimos de ahí, yo traía a mi hijo, ¿no? Entonces yo me subí al coche, yo empecé a manejar, yo empecé a llorar. Era demasiado lo que me habían dicho. Mi hijo estaba como en riesgo de muerte, sus dos riñones estaban fuertemente afectados y nosotros no sabíamos, no teníamos idea de eso. Entonces, yo me acuerdo subirme al coche y hablar con mi padre, pero esta vez con mi padre celestial. Y decirle, yo no sé, Señor, pero tú eres mi padre y ayúdame, ayúdame en este momento para ver cómo va a funcionar esto, de qué manera, cómo enfrentas estas situaciones, ¿no? Y yo le entregué a mi hijo, le dije, aquí está, es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Nada más que en ese momento yo me di cuenta que siempre había sido de él. Él lo hizo y es para él. Tú los tienes aquí, pero es una sensación nada más. No hay más. Yo le dije, tú ayúdame, tú manténme, tú deténme. Y él me dio una paz inexplicable. Que la gente, yo me acuerdo que durante meses la gente me preguntaba, ¿pero cómo estás? ¿Pero qué pasa? Y yo decirles, bien, pero en verdad yo estaba bien. En verdad yo entendía que no estaba en mis manos, ni ahorita ni después. Y hay un versículo que yo viví ese día. Yo entendí que la Biblia se vive. Y el versículo en Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso yo había vivido, exactamente. Dios me había dado una paz que humanamente no podemos entender. Pero yo la estaba viviendo. Yo estaba viviendo el momento agarrada de la mano de mi Padre. Y es una manera muy diferente de vivirlo. Un año más tarde, Dios nos dio la salida a través de un tratamiento. Después de todo un año de muchos estudios y mucha búsqueda, un tratamiento que le puede controlar el problema al niño. Él no está sano, pero no está en mí. Dios sabe qué hace. Y siempre ha sido así y así va a ser. Y nosotros confiamos plenamente. Él sabe, el niño sabe perfectamente por lo que vive y está muy agradecido porque Dios le dio un tratamiento que lo puede controlar. Y estamos bien, y en verdad estamos bien. Yo he podido vivir en los momentos difíciles, poderme agarrar de las promesas de Dios. Las promesas de Dios me han dado una salida, una mano, y me han ayudado para salir de estos momentos, definitivamente. Y sobre todo porque sé que Dios no miente. Entonces, cada promesa de ahí, yo me la apropio y me mantiene, y me saca adelante de cualquier situación. Y he vivido situaciones duras. Mi bebé nació prematura, a los 17 días de nacida, se estaba ahogando una noche, empezó a toser, pensamos que era cualquier cosa, la enderezamos, seguía morada, no respiraba, se empezó a hacer como aguadita. Corrimos al doctor y el doctor me decía, empieza a darle respiración boca a boca, golpéale en la espalda, dale respiración, y así fuimos hasta el hospital. Pero en medio de todo esto, yo lo he pasado con Dios. No he entrado en pánico. Es más, yo recuerdo tener a mi chiquitita, porque estaba muy chiquita, en los brazos, ir en el coche y decir, pues no es mía, señor, tú la hiciste, tú sabes cómo va a pasar esto, no está en mí. Yo le soplaba, yo decía, pues ni siquiera sé si le soplo fuerte o suave, o le estaré dando mucho o poco. Y llegamos y ella estuvo bien, y Dios la sacó adelante. Yo he podido estar ahí, de la mano de Dios, sacando a mi niña adelante. A la misma bebé le querían abrir la cabeza, que estaba, tenía falta de crecimiento, y en una semana le crecieron 2 centímetros su cabeza. Son milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y yo nada más porque yo creo y porque estoy junto a Él. No ha habido otro motivo. No soy especial, no soy nadie diferente. De la misma manera que el tratamiento de mi hijo y de la misma manera que ver salir a mi papá durante 12 años de trasplante de un sinfín de cirugías y cosas que le han hecho, siempre de alto riesgo, siempre a punto de morir. Y Dios siempre lo ha sacado adelante y a nosotros nos ha mantenido con paz. Ese es Dios del que yo les hablo. Yo ya no tengo miedo porque sé que el que me cuida es el Dios que creó todo el universo. Es el Dios que creó a mis hijos, que me creó a mí, que hizo a las hormigas, al perro, todo lo que nos rodea. Ese Dios es el que a mí hoy me cuida y me mantiene. Yo ya no tengo miedo. Hoy sé que cuento con el mejor de los padres, el padre más poderoso, que me escucha y me sostiene. Hemos vivido momentos muy difíciles, sí, sin duda. Pero siempre de su mano, y como dice el versículo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es en Cristo. Y el morir es ganancia.
Bueno, pues realmente ya acabamos el tema. Ya sabemos lo que es el verdadero significado de la Navidad. ¿Sabes? La Navidad no es fiestas. La Navidad no es alcohol. La Navidad no es regalos. La gente celebra la fiesta de la Navidad, mas no el nacimiento de Cristo. Son dos cosas diferentes. Y las mezclamos. Como nos sentimos mal, le ponemos un poquito de religiosidad y entonces ponemos un nacimiento y cantamos algunos, unos villancicos. Vamos a la iglesia un poco para ver que, bueno, es el cumpleaños de Jesús. Son las 6 de la mañana el día 25. Ya nos acabamos las botellas. Bueno, pues vamos a celebrar el del cumpleaños, algo así. Pero es muy triste ver que eso es lo que la gente piensa que es la Navidad. Una fiesta más de las fiestas que tienes en el año. El día del compadre, el día de la madre, el día del padre, la Semana Santa en Acapulco. Y la Navidad. Me escapo del vacío que yo tengo aquí adentro. Quiero salirme de la vida rutinaria, de todos mis problemas, por unos cuantos días. Y me meto en el sueño de la Navidad. Y no necesariamente con 1000 borracheras, que algunos sí las tienen, pero los regalos y el pavo y el arbolito que hay que decorar, y no sé dónde entra el arbolito realmente con Jesús, nunca he entendido, pero bueno, pues eso es lo que hay, las lucecitas y los chocolates y el ya no estar en dieta por unos días. Pero realmente todo eso se acaba. Todo eso se acaba y regresa el 1 de enero, que lo prolongamos hasta la madrugada del 31, porque no queremos que llegue. Sin embargo, llega y tenemos que enfrentarnos otra vez al vacío de nuestra vida, al hastío de la vida diaria, en donde no entendemos por qué estamos aquí, no entendemos qué estamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y Dios, que es muy real, toca a nuestra vida a través de amigos, a través de circunstancias, para traerte a una plática y que entiendas de qué se trata la Navidad, de qué se trata la vida misma. Que puedas contestarte, ¿qué estás haciendo aquí? Porque sí es muy triste que tú nazcas, te reproduzcas y te mueras. Y finalmente, como dice una lápida que está por ahí, aquí vivió alguien, aquí murió alguien que nunca supo por qué vivía. Muy triste. La palabra de Dios, Dios se ha asegurado de que la tenemos en el siglo XXI, en el español más solemne, pero más sencillo, para que entendamos su mensaje, y Él quiere contestarnos la pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? Y aquí en el pasaje de Mateo, en el capítulo 2, quiero contarte una historia que tú la sabes a medias, porque de alguna manera, inclusive cuando eras pequeño, te acordabas de estos personajes, los magos de Oriente. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo, empezando en el capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, tú nunca conocerías dónde está Belén, una pequeña aldea cerca de Jerusalén, que realmente ni estaría en el mapa de tu vida si no fuera por el gran evento de que allí nació Jesús. Y nos es conocida, inclusive en estos días va a haber muchas festividades ahí en Belén, y entonces ahora es muy famosa, inclusive hasta McDonald's está ahí. Belén. Pues en esa pequeña aldea nació Jesús en los días del rey Herodes. Otro personaje muy famoso, muy importante en los días de Jesús. Pero si no fuera por Jesús, tú no sabrías ni quién se acordara de quién fue Herodes y los descendientes de Herodes, que fueron igual de crueles, igual de terribles que él mismo. En la historia ni aparecería. Pero aquí aparece en la Biblia, en los tiempos del rey Herodes. Y dice aquí la palabra de Dios de unos personajes muy misteriosos. Vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Quiero decirte que hay una leyenda de que son tres, de que uno viene en un elefante y otro en un caballo y no sé qué, y uno es negrito y otro blanquito, y eso no dice la Biblia para nada. Supuestamente, como traían tres importantes regalos que vamos a ver en unos minutos, por eso dijeron que eran tres. No sabemos su número. Yo quiero pensar que eran muchos. No importa. Eran unos magos, magí. Magos consejeros de los reyes de Persia, probablemente. Conocedores y instruidos en la ciencia y en la astrología. No eran reyes para nada, pero probablemente sí tenían dinero como para hacer un viaje tan importante, tan largo, desde el lejano oriente de donde venían, porque no nos dicen exactamente de dónde venían, hasta llegar a Jerusalén. Quiero decirte que estas personas no eran judíos, venían a Jerusalén, a la tierra de los judíos, pero ellos eran lo que podríamos llamar gentiles. Eran ricos porque tenían el dinero para hacer esta travesía tan larga con camellos y con mucha servidumbre que los ayudara. Venían de un largo camino. A veces vemos en los nacimientos que ponemos en casa cómo por ahí unos días después de nacido Jesús ponemos los caballitos y van llegando ahí los magos. Eso no es cierto. Dice la palabra de Dios que probablemente pasaron uno o quizá hasta dos años que llegaran estos magos de Oriente a Jerusalén. Un largo camino. Y bueno, no llegaban en primera clase en American Airlines para nada, sino que tenían que ir realmente con muchas tribulaciones a través del desierto para llegar a este lugar. Empezaron a preguntar sobre un objetivo muy específico que les hizo tomar ese viaje, que lo vamos a ver en un segundo. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo aquí, que estos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Ah, ok, estoy entendiendo algo de estos hombres y del viaje que ellos están haciendo. La palabra diciendo es una palabra de presente continuo en el original. Están preguntando a toda la gente en Jerusalén. Jerusalén no era el centro turístico de la Secretaría de Turismo, para nada. De vez en cuando llegaba algún despistado por ahí perdido. Pero ahora llega un gran séquito con mucha fe, con mucha fuerza, preguntando dónde ha nacido el rey de los judíos. Y le preguntan a uno, y le preguntan a otro, y le preguntan a mucha gente, con mucha fuerza, con mucha determinación, con mucha convicción. Estas personas habían hecho un gran esfuerzo de venir a Jerusalén a concluir la profecía que ellos mismos habían visto en el Oriente. Quiero decirles, no eran judíos, no conocían también el Antiguo Testamento, pero suficiente para saber que la llegada del Mesías prometido, no solamente de los judíos, sino de todo el mundo, el Redentor que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, vendría a través de una señal específica en el cielo, que está en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números 24:17, en donde habla de una estrella que será la señal de que ese Mesías ha nacido. Bueno, estas personas evidentemente siempre estaban viendo el firmamento, estudiando las estrellas, y esa noche vieron una estrella específica diferente a la noche anterior o a la noche posterior. Y buscando en las Escrituras, que también eran estudiosos de las Escrituras, dijeron: esta es la señal de que el rey de los judíos ha nacido. Una persona importantísima que los judíos han estado esperando por muchos siglos. Vayamos, pues, a adorarle. Es un evento espectacular. Dios mismo viniendo a la tierra. Bueno, ¿qué más evento puede haber? Y entonces hubo una gran preparación para ir. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estará esta persona? Pues no tenemos la menor idea dónde haya nacido. Pero si es el rey de los judíos, bueno, vayamos a Jerusalén. Ahí preguntamos y nos guiarán todos a la gran festividad que ya debe de haber. Estoy seguro que ya hay cohetes y bueno, hay mariachis y no sé si mariachis, ¿verdad? Porque los judíos no los tenían. No sé qué, pero mucho, mucho fiesta por la llegada de el Mesías. Bueno, debieron haber gastado mucho dinero, debieron haber hecho un gran esfuerzo, una actitud preciosa de no escatimar lo que fuera para llegar a ver al rey de los judíos. Y en realidad eso es lo que cada uno de nosotros debería de hacer. Estamos aquí en la tierra con un solo propósito, y yo te aseguro que no es hacerte rico, ni tener un hijo, ni graduarte de doctorado de no sé qué, ni conocer París, nada de eso. La Biblia dice que estamos aquí para conocer a Dios y tener una comunión con Él para poder pasar toda la eternidad después con Él. Ese es el propósito de nuestra travesía por aquí. Estos hombres sabían bien ese objetivo, lo tenían muy en mente, porque cuando vieron esa estrella, se regocijaron y tomaron camino a Jerusalén para ir a completar la meta de su vida y ver, adorar al Mesías. Pues qué diferentes tiempos tenemos ahora, ¿verdad? En donde los objetivos de la gente están tan lejos de Dios, tan lejos de poder entender, comprender, buscar la realidad de Dios para sus vidas. Y los años se te van en blanco y pronto tienes 20 y 30 y 50 y 70 y nunca te das cuenta de cuál es el objetivo de estar aquí. El objetivo de estar aquí es conocer a Jesús. Dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Ese es el objetivo. Pero si tú vas allá a Sambor, si vas a Perisur ahorita, qué lejos. Y más si les hablas de la Biblia, te toman de loco. Un loquito ahí más que anda con sus cartelones de bíblicos o no sé qué. Pobre loco, ¿verdad? Tan lejos. Yo creo que así debieron haber visto a estos magos. Aquí vienen unos locos que andan diciendo que el rey de los judíos y no sé qué. Y mira, dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo, que versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estos hombres estaban causando un verdadero escándalo. Había convicción en sus palabras. Había una búsqueda de certidumbre. Señores, despierten. El rey de los judíos anda por aquí. ¿Qué no se dan cuenta? ¿Qué no lo han estado esperando ustedes, los judíos? Es una promesa de ustedes. ¿Y no lo ven? O si lo ven, ¿no les importa? Bueno, tanto escándalo causó esto en la ciudad que llegó a los oídos de Herodes, el gobernante. Yo no creo que ellos tuvieran un contacto directo con él, para nada, sino que él mismo los mandó llamar. Él mismo vio que había mucha fuerza y determinación en estos hombres. Algo está pasando y aquí el único rey soy yo. Así es que si anda por ahí otro que se dice ser rey, por favor, díganme dónde. Pero ciertamente no para ir a adorarlo. Dice la palabra de Dios que Herodes los mandó llamar, que se turbó ante la fuerza de estos hombres. Y realmente los cristianos, como ahora Mayela, que estaba hablando de su propia vida, son personas que causan escándalo. Que los ves con una fuerza, con una determinación, con una persona que no está perdida, que sabe a dónde va, que sabe por dónde ir, porque ha encontrado al Mesías. Y que cuando te habla a ti, seguro que te impacta. No necesariamente estás de acuerdo con él, pero te turbas como toda Jerusalén. Hay algo en esta persona. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué trae esto? ¿Por qué ha dejado su vida como estaba antes y ahora habla de un Cristo resucitado, de un Mesías que ha venido y que es realmente la solución para cada persona? Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él se turbó toda Jerusalén. Entonces los manda a llamar, pero primero Herodes tiene a sus secretarios de Estado, a los secretarios privados, a los guaruras y bueno, todo lo que nosotros conocemos que tiene todo gobernante. Y dice aquí, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer este Mesías, el rey de los judíos. Bueno, el rey de los judíos, el Mesías, venía de las profecías del Antiguo Testamento. Ciertamente los religiosos de Jerusalén pues han de tener la respuesta. Pues tráemelos para acá, vamos a averiguar qué está pasando en la ciudad. ¿Por qué tanto escándalo por unos cuantos turistas que llegaron aquí a pasar unos días en Jerusalén y traen una historia, pues la verdad, un poco rara? Porque aquí no ha nacido ningún rey de los judíos. Entonces él manda llamar a todas estas personas religiosas y dice el versículo 5 que ellos le contestaron. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Una profecía ya del libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Todos los estudiosos de la Biblia sabían que el Mesías nacería en Belén, del linaje de David. Otra profecía después dice aquí también, le dijeron los religiosos, que apacentará, dice, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Jesús vendría de la tribu de Judá, directamente del rey David, como guiador de su pueblo, la fortaleza de su pueblo, el líder de su pueblo, pero al mismo tiempo los iba a apacentar, los iba a cuidar. Y bueno, en esos tiempos era un mensaje muy importante. Los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Necesitamos un libertador, necesitamos quien nos saque adelante. Estamos terriblemente angustiados. Alguien que nos cuide. Y ahí está la profecía que viene de esta profecía, viene de Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Tú la puedes leer después en la Biblia. Así que los principales judíos se sabían muy bien la Biblia. Se conocían todas las respuestas. Pero no es cuestión de que te conozcas las respuestas. Es de qué haces con lo que sabes. Hay muchos que saben poco y lo usan muy bien. Hay muchos que saben mucho y nunca usan nada. Estas personas, yo creo que se estaban burlando de estas personas, magos que venían a buscar al rey de los judíos. Como se burlan constantemente de nosotros, los cristianos, porque les hablamos de la necesidad de que hagan de Cristo el Salvador de sus vidas, de que no hay otra alternativa, no hay opción. No es cuestión de que compres una televisión más, ahí en el Palacio de Hierro con 12 mensualidades. Eso no resuelve nada, sino te trae más problemas de deuda. O que te vayas a Cancún, porque con el poder de tu firma, bueno, resuelves todo. Es absurdo. El engaño es tan obvio que ya no lo ves. Y vives por esas cosas. Una mujer, un título, un dinero, un viaje, una medalla más, y nada de eso satisface, sino te hunde más en un vacío cada vez más profundo. Y entonces viene la Navidad y, oye, pues saca las botellas. Al fin que Aurrera tiene 40% de descuento. Óyeme, y de esa manera nos escapamos un poco. La vida es tan terrible. Dicen que la vida es una tómbola. Yo no la veo como una tómbola, yo la veo como un infierno. A menos de que tengas una brújula bien definida de dónde vas y cómo llegar allí. Estos hombres la tenían, los religiosos no la tenían. Por lo tanto, ¿es la religión la respuesta? ¿Debo yo irme a alguna iglesia, sea ortodoxa, judía, católica, protestante, lo que sea, y hundirme allí? A ver si ahí está la respuesta. Pues vemos que tampoco ahí está la respuesta. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo puedo yo tener una vida que realmente sí valga la pena? Muy bien, pues entonces dice la palabra de Dios que Herodes, habiendo oído esto de sus religiosos, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. A ver, vamos a ver, ustedes estaban allí y luego alguien agarró el telescopio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es que, a ver, cuéntame? Y empezó a preguntarles acerca de ese evento que ellos decían había sucedido. Y más importante, ¿cuándo fue? Yo necesito saber cuántos años tiene ese bebé que tú dices es el rey de los judíos. Muy importante para mí, ¿eh? Así es que me interesa mucho que ustedes me digan. Enviándolos a Belén, les dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Vayan ustedes. Oye, Herodes, pero pues vente tú también con nosotros, ¿no? Oye, vamos a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey del Universo, por quien todas las cosas subsisten y nada de lo que ha sido hecho es hecho sin Él. ¿Por qué no vienes? ¿Qué tienes alguna otra cosa más importante que hacer? Estaban muy perplejos de que estos judíos de Jerusalén, ninguno estaba dispuesto a acompañarlo. Pero Herodes tenía algo diferente en su corazón. Y quería averiguar diligentemente dónde estaba, pero no para adorarle. Un hombre muy cruel que inclusive ya conociendo un poco la edad del niño, mandó matar a todos los niños menores de 2 años finalmente allá en Belén. Porque Jesús debió haber tenido entre 1 y 2 años. Y dijo, bueno, pues de una vez para no fallarle, 2 años. El que tenga el acta de nacimiento de 2 años para abajo, lo siento mucho, pero no va a vivir, porque yo necesito matar al que dicen que es el rey de los judíos. Bueno, te da una idea de quién era Herodes y cómo estaba su corazón. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo está el tuyo? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Para qué estás viviendo? Te levantas en la mañana, ganas mucho dinero, compras, vendes, vas y vienes, cuidas a tus hijos, los llevas a la escuela, crecen, se casan. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Para qué estás viviendo? ¿Qué estás haciendo tú con respecto al rey de los judíos? Que ya ha nacido. Después de todo, pues es Navidad, ¿no? Estamos celebrando el... Ya está un poquito viejito. 2010 más 3, 4, 2014 aniversario del nacimiento de Jesús. Porque quiero decirte que no nació en el año cero, ¿eh? Nació antes de que Herodes muriera y Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces anda un poquito chueca hasta nuestra aritmética y geografía e historia. Bueno, muy bien. Pero aquí vemos a estos hombres que dicen, ¿sabes qué? No me importa. No me importa que nadie crea lo que estamos diciendo. No me importa que nadie venga. No me importa lo que haya pasado en Jerusalén, que lo único que recibimos fueron burlas. Nosotros vamos a cumplir nuestro cometido. Hemos venido de muy lejos y no vamos a acabar, sino hasta llegar a adorar al niño. ¿Y cómo le vamos a hacer? No lo sé, no tengo la menor idea, pero no nos para nadie. Y esa es la actitud de todo aquel que realmente quiere conocer a Dios. Dice un versículo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquel que está buscando a Dios, ciertamente lo encuentra, porque Dios te está buscando desde siempre. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y bueno, vamos a llegar a Belén. No sé si traes el guía Roji por ahí, o los aparatos que traemos ahora para ver si podemos llegar. ¿Dónde estará el rey de los judíos en Belén? Porque tampoco es de 3 o 4 personas ahí. Es una aldea que tiene sus habitantes. ¿Cómo vamos a llegar? Dice la palabra de Dios que enviándolos a Belén, en versículo 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Qué maravilloso es Dios, que cuando tú estás buscando a Dios, Él prepara las circunstancias para que tú lo encuentres. Mañana hablaba de su vida, cómo Dios la preparó, la acorraló para que ella tuviera su encuentro personal, porque esto es personal, con Dios mismo. Y Dios te está buscando a ti. Es por eso que estás aquí esta noche. Dios quiere un encuentro contigo. Dios no es un Dios de masas, Dios es un Dios de individuos, uno a uno. Conoce quién eres, cuántos pelos tienes y qué hay todo en ti. Y quiere que tú lo aceptes como el rey de los judíos para ti. Y ellos entonces caminando vieron la estrella, vieron la señal de nuevo. Habían visto la estrella una sola noche, casi 2 años antes. Y todo lo demás había sido por fe. Dios premia su fe y les muestra una estrella. Y mira, los científicos han hablado tanto de qué pasó y cómo fue y qué pasó en el cielo y no sé cuánto y que si fue un cometa o no sé qué tanto. Sencillamente Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Él es el que diseñó el universo. Y sencillamente dijo, yo prendo una lucecita y ya. A lo mejor fue una luciérnaga que andaba por ahí. ¿Qué sé yo? La verdad es que no importa. Pero Dios premió la fe de ellos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos hombres habían pagado el precio de la fe y ahora eran premiados. Y los llevó a Belén. Y los llevó a la casa misma donde estaba el niño. Y ahí lo dice. Dice, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que Dios no te falla a ti. Por ahí hay un celular que está sonando. Que no te apure, mira, Dios es más importante que esa llamada. Sencillamente, apágalo. Dice la palabra de Dios que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace 33 años, en una historia muy similar como la de Mayela, cambiando detalles, pero hablando de lo mismo, un hombre perdido, vacío, sin significado, y yo me encontré a Cristo una noche que yo fui también a hablar con una persona que me abrió la Biblia y me dijo que mi problema se llamaba pecado y que eso era lo que me estaba impidiendo conocer a Dios. Me encontré al rey de los judíos y todo cambió. Y llevo 33 años que no doy crédito, al punto que dejé todo, los negocios y no sé qué, que para mí eran tan importantes, basura, dice Pablo, para ganar a Cristo. Y ahora me dedico a predicar. Ellos se regocijaron con grande gozo. Fíjate que no habla de alegría, no habla de tener una alegría que pronto se va. No, gozo profundo que permanece. Estos hombres habían encontrado al rey de los judíos. Yo quiero que tú también encuentres al rey de los judíos. La Navidad empieza cuando Dios te hace un regalo a ti, el regalo de tu salvación. Nadie puede entrar al cielo porque todos han pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El cielo está vacío, dice Dios. Nos podríamos preguntar, pues, ¿para qué lo hizo? Y lo hizo bien grande, pero aquí no hay nadie, porque los pecadores no entran al cielo. Pero Dios tiene un regalo maravilloso, porque Él envió a este bebé una Navidad para que creciendo muriera por ti, y en su muerte por ti, tú pudieras tener tus pecados perdonados y entraras al cielo. Y el cielo así tuviera habitantes. Se regocijaron con gran gozo. Hemos encontrado al Mesías. Y dice la palabra de Dios que al entrar en la casa, la próxima vez que pongas un nacimiento de Navidad, pues pon una casita por ahí para que cuando sea, no sé, qué mes o no sé cuánto, pues pongas a los caballitos que llegan a una casa. No llegan al establo donde nació Jesús. Al entrar en casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Bueno, es un poquito fuera de lo ordinario que tuviese un bebé, y en lugar de moverle la sonaja o hablar como tonto, porque ellos, tú piensas que es la única manera que él te va a entender. Y... ¿No? Ellos dicen que lo adoraron, porque estaban frente al Rey del Universo. Y abriendo sus tesoros, habían ido a Liverpool y habían traído muchos regalos. Tú sabes que los magos se dedican a traer regalos. Juguetes, carros, una casita, un iPod. Eso es lo que se necesita en estos días, ¿no? Nada de eso. Estaban frente al Rey del Universo y le trajeron regalos muy especiales, tres regalos. Dice la palabra de Dios que le trajeron oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Qué regalos tan extraños para un bebé? Oro, realeza. Estamos frente al rey de los judíos. Y más que el rey de los judíos, estamos frente, dice la Biblia y en Apocalipsis, frente al rey de reyes y señor de señores. Mirra, primero que eso, incienso. Incienso es deidad. No solamente estamos frente al rey, estamos frente a Dios mismo, que ha tomado forma de hombre para tener un plan específico de salvarme a mí de mis pecados. Y dice la Biblia, mirra, sacrificio. Ese bebé iba a crecer. Y 33 años después iba a ir a pagar en la cruz por mis pecados para que yo pudiera entrar al cielo. Ese bebé tenía un plan de los siglos que había diseñado con Dios Padre antes de la fundación del mundo a tu favor, para que tú pudieras tener compañerismo con Dios, porque tus pecados te han alejado de Dios. Dice la palabra de Dios, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando tú te enfrentas al Rey de Reyes, cuando tú llegas a aceptarlo como el Señor y Salvador de tu vida, tu camino nunca más es el mismo. Cambia todo, todo cambia. Mayela lo dijo en su propia vida que a razón de haber recibido a Cristo en su corazón, hubo un cambio espectacular en su vida. Dice el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo tengo una buena noticia para ti y tengo una mala. Te voy a dar la mala primero porque la buena te la doy después para que no te vayas tan triste. La mala es que eres un pecador, de que tú estás destituido de la gloria de Dios, de que tú no vas a entrar al cielo nunca por tu propio esfuerzo. Tus mentiras, tus intrigas, tus envidias, tus codicias y todas esas cosas no te van a dejar entrar al cielo nunca. Hubo una persona que me dijo, pero yo nunca he pecado. Le dije, acabas de cometer uno más. Mentiroso. No hay hombre en la tierra que no haya pecado. Somos pecadores. Y los pecadores no entran al cielo. Un pecado y tú no entras al cielo. Esa es la mala. Oye, está terrible. Entonces voy a estar separado de la gloria de Dios por toda la eternidad. Así es. Lo siento, pero esa es la verdad. Como el doctor que dice, pues lo siento, pero tienes cáncer. Y te la puedo adorar como quieras, pero así es. Pero la buena es que Dios te ama de tal manera, tan grande es su amor por ti, que Él agarró a su Hijo unigénito y lo mató por ti. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Él en la cruz pagó por tus pecados para que tú pudieras entrar al cielo basado en lo que Él hizo por ti. Entonces, dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Difícil de entender ese versículo, ¿no? Él dijo al juez, yo pago, Señor. Yo voy a la guillotina, no sé si has leído Historia de dos ciudades de Charles Dickens, ahí al final del libro, en donde esta persona va a ir a la guillotina y el amigo va y entra con él y le dice, ¿sabes qué? Nos parecemos mucho, vamos a cambiarnos de ropa, yo voy a la guillotina por ti, porque yo no tengo nada por qué vivir, tú mejor sal. Y intercambian y matan al otro y satisfacen la sentencia aquella y mueren. El equivocado, no importa, pero se cumplió la sentencia. Y aquí también igual, el equivocado muere por ti, para que tú puedas tener vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es la Navidad. La Navidad es un regalo maravilloso, grandioso, que nunca podrías pagar y que Dios te regala, el regalo de la sangre de Cristo, para que con ella tú tengas vida eterna. De eso se trata la Navidad, ¿eh? Y la Navidad no es en diciembre. Mi Navidad fue en febrero 28, 1977. Y la de Mayela fue en octubre del 2004, parece que oí eso. Y la tuya y de otros por aquí. La Navidad es encontrar a Cristo. Y que Dios te dé el gran regalo, irrevocable, eterno, para siempre, de poder ir al cielo basado en los méritos de Él. Esa es la Navidad. Y yo quiero preguntarte si tú estás dispuesto a aceptar ese regalo. Porque tiene un costo. ¡Ay, tiene un costo! Ya sabía que había algo atrás. ¿Sabes cuál es el costo? Tu vida. El enemigo de Dios lo traes adentro, se llama yo. Y tenemos que hacerlo un lado para que Cristo entre a tu corazón y Él sea el Señor de tu vida y no tú. Aquí tenemos una enfermedad terrible, todos nosotros. El médico dice, no tengo que verlos a uno por uno. Todos tienen la misma enfermedad, se llama yoyitis. Yo. Y hay que hacer un lado a eso, que Cristo entre a tu corazón, que mates al enemigo terrible que traes adentro y que Cristo, hay que clavar a ese enemigo y que Cristo resucitado vive en tu corazón y ese regalo es tuyo. En realidad es lo mejor que pudieras hacer, pero ay, nos cuesta tanto porque, oye, no me digas eso, me peino todos los días y le pongo una corbatita ahí. A mi enemigo para que me destruya el día de hoy y mañana y pasado. La Navidad es soltar eso y venir a Cristo. Yo quiero que esta noche tú vengas a Cristo. Él quiere darte el gran regalo de la eternidad. El versículo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y ahí puedes poner tu nombre, y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Cristo, en Apocalipsis capítulo 3, tocando a la puerta de una iglesia. He aquí, yo estoy tocando a la puerta, y toco, y toco, y toco. Y yo quiero entrar, pero no a la iglesia. Yo quiero entrar al corazón individual de cada persona que abre su corazón a mí para ser el Señor y el dueño de su vida y entregarle el regalo de vida eterna. Ojalá y esta noche tú te apoderes de ese regalo. Es muy sencillo, ¿eh? Es hacer una oración, aquí está Dios con nosotros, y que tú le digas a Dios, yo me arrepiento de mis pecados. Yo pido perdón y quiero que entres a mi corazón y me des el regalo a mí. Y Él te lo da. Así es, hace 33 años yo hice esa oración. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a terminar con una oración. Te pido que inclines tu rostro, que cierres los ojos para que veas hacia adentro. Y si tú ves adentro, bancarrota, destrucción, hambre y sed de Dios. Es tiempo que tú hagas esa oración. Repítela conmigo en el silencio de tu corazón esta noche. Dios, esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Son muchos. Y vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio de la cruz que tú hiciste por mí, perdóname y entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida, yo quiero que seas mi Salvador, mi Señor, regálame la vida eterna. Entra ahora mismo, entra en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.